La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. A partir de noviembre comenzará el descenso de la temperatura por el fenómeno de la Niña, pronostica la UDG. Firma CAPSA que acudirá a tribunales de ser necesario para defender su concesión en Guadalajara. Anuncia Juan José Frangé 5 nodos viales en Zapopan al rendir protesta como presidente municipal para el periodo 2024-2027. Realizan peritaje para determinar las causas del incendio de una tienda de autoservicio en Zapopan. Suman 29 muertos por el paso del ciclón John en el país. La mayoría de las víctimas se concentran en Guerrero. Prevalece la ola de violencia en Culiacán, Sinaloa. Inicia la cuarta semana de enfrentamientos, asesinatos, privaciones de la libertad y saqueos. Se despide el presidente López Obrador. Firma reformas constitucionales de la Guardia Nacional y de pueblos indígenas. Con información en materia de meteorología, le platico que las muertes provocadas por el huracán John en Guerrero son ya 23, luego de que las autoridades confirmaran 4 nuevos decesos, con lo que la cifra total es de 29 en todo el país desde el impacto de este ciclón el pasado lunes. Estas 23 muertes en Guerrero se suman a los 5 fallecimientos reportados en Oaxaca y en Michoacán. Las inundaciones en Acapulco comenzaron a descender y algunos de los habitantes iniciaron ya con las labores de limpieza en casas, en varias viviendas. Realidades, hay infraestructura dañada. Este lunes hay 2 zonas de baja presión con probabilidad para el desarrollo ciclónico frente a las costas de Guerrero y en Chiapas, en interacción con un canal de baja presión que estarán provocando lluvias en Guerrero, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas y también en Tabasco. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente nublado con lluvias dispersas. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 19 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 27, cielo con sol y nubes. Probabilidad de lluvia durante las próximas horas. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 42 minutos. Y mire, prepare sus abrigos, prepare las chamarras, porque debido a los efectos del fenómeno de la Niña, de noviembre a febrero, Jalisco va a vivir temperaturas más bajas de lo habitual. Así que si a usted no le gusta el frío, bueno, le paso la mala noticia. La realidad es que durante los próximos meses el descenso de la temperatura va a ser un poco más drástico que lo habitual. Es la proyección, es el pronóstico del investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes, quien compartía esta información a los micrófonos de Radio Metrópoli.
Es decir, noviembre, diciembre, enero, incluso hasta febrero. Y las repercusiones principales que históricamente trae el evento de la Niña son meses más secos de lo normal y con algunas intrusiones, es decir, entradas de masas de aire polar más recurrentes que podrían traernos algunos eventos con temperaturas bastante bajas en nuestro estado.
Así que bueno, si usted, como dicen los chavos, es del Team Calor, pues le advertimos que no va a ser nada sencillo este invierno. En octubre se presentarán todavía menos lluvias, en contraste, digamos, con lo habitual, lo cual no descarta tormentas ni los efectos de algún ciclón. Será un mes ligeramente más cálido y, por lo pronto, bueno, la temperatura actual en nuestra ciudad es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Radio Metrópoli es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle a usted la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 30 de septiembre del 2024. Ojalá que usted haya tenido la posibilidad de descansar este fin, de entrarle con todo a esta semana que está comenzando, una semana que, pues, para algunas personas, pues, pinta relajada en virtud del día de asueto contemplado para mañana. Fue ya publicado en el Diario Oficial de la Federación esta modificación legal que establece que a partir de este 1 de octubre, cada que haya cambio en la presidencia de la República, será día de asueto. Mañana hay cambio de estafeta en la presidencia del país y por tal motivo serán suspendidas las actividades. Le invito a participar con nosotros en este espacio a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o a través de WhatsApp, si es que le resulta más práctico. Échenos un mensaje de texto al 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda Ricardo Camarena, refrendando esta invitación para estar juntos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con la información más importante. Vamos a la pausa y enseguida entramos de lleno en materia. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Vamos a los detalles de la información. Estamos pues prácticamente transitando ya por este proceso de cambio de estafeta también en las administraciones municipales aquí en el estado de Jalisco. El desarrollo de estas transiciones, bueno, tiene lugar justamente el día de hoy. Algunas ya han comenzado. Tal es el caso de Zapopan. Juan José Frangé rindió protesta como presidente municipal, en este caso reelecto, para los próximos 3 años. Los detalles de la información en voz de Claudia Manuela Pérez, quien está lista ya en la línea telefónica. Hola, Claudia, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Ante 2,600 invitados, ahí en este parque de las niñas y los niños de Zapopan, que es un parque abierto, y por más de media hora, 45 minutos más o menos, casi una hora, duró este discurso de Juan José Frangé. Bueno, este alcalde rindió protesta para el trienio 2024-2027 y en un largo discurso resaltó, entre otras cosas, los proyectos de construcción de 5 nodos viales en los próximos 3 años en Zapopan. Escuchamos.
Arrancaremos con 5 nodos viales en las zonas con mayor carga vehicular: Juan G. Preciado y Aviación, en Avenida Vallarta y Aviación, en Servidor Público y Paseo Valle Real, en Periférico y Tabachines, y otro más en Patria y Universidad. Pero déjenme les platico mientras esto pasa. Arrancaremos próximamente el programa Guardianes Viales, que contará con 45 vehículos para iniciar. Este es el primer programa municipal dedicado a agilizar el tráfico en zonas conflictivas.
Bueno, el programa Guardianes Viales, ya escuchamos que será un apoyo de la policía vial y será para agilizar la movilidad en Zapopan. Entre otras cosas, pues también anunció Juan José Frangé la modernización del centro histórico del municipio y la creación de una zona distrito de museos. Se va a llamar esta zona ahí en el centro histórico, señala, con una inversión de 300 millones de pesos. Como también ya se había anunciado anteriormente, indicó que se está terminando el segundo centro de autismo y seguirá el programa de colmenas también en el municipio. Una cosa importante, anunció Frangé un programa de apoyo para empresarios, o más bien para jóvenes que acaban de salir de la carrera. Dice que se les va a pagar una quincena para impulsar a las empresas que los contraten y adquieran experiencia. Escuchamos.
Lanzaremos el programa Mi Primera Chamba, para incentivar a las empresas y apoyar a más jóvenes talentosos. Se trata de una bolsa de trabajo para las juventudes, donde Zapopan aportará la primera quincena de pago. Gracias a esa bolsa de trabajo, cada estudiante que sale de la universidad podrá encontrar un puesto de trabajo digno y orientado a lo que estudió.
¿Tiene algo de lo que anunció Ricardo, o muchas de las cosas que anunció hoy Juan José Frangé al rendir protesta para un segundo periodo en Zapopan 2024-2027. También vimos por ahí varias caras, muchas caras conocidas, vinieron de la Ciudad de México, uno de ellos, Juan Álvarez Maínez, perdón, déjame veo el nombre completo, Jorge Álvarez Maínez, vino en representación de Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, y bueno, no pudimos evitar aprovechar la ocasión para preguntarle acerca de pues esta disputa que se tiene con Enrique Alfaro. Todavía el fin de semana Enrique Alfaro mencionaba o pedía a los emecistas en el cambio de dirigencia estatal, pedía a los emecistas que alzaran la voz para evitar que fueran ignorados por el partido a nivel nacional. Y pues Álvarez Maínez señala que no sucede así y que sigue el diálogo con Enrique Alfaro.
No hay tal. No hay tal. Y ustedes saben que no he dejado de venir aquí a Jalisco.
Bueno, señalaba que no dejaba de venir. También comentaba que hay jaliscienses muy importantes en el proyecto emecista a nivel nacional.
Tenemos un equipo de jaliscienses que ha sido siempre reconocido a nivel nacional, y yo respeto, como he respetado siempre, la decisión de Enrique Alfaro.
Ya escuchamos algo que de lo que dijo Álvarez Maínez. Bueno, fue muchas caras conocidas, pero de la dirigencia nacional, él, por ejemplo, principalmente, pues vino a acompañar a Juan José Frangé en esta rendición de protesta para un segundo periodo. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez. Y vamos a más información relacionada justo con el cambio de estafeta. Hay puntos medulares indispensables que no pueden quedar acéfalos, bueno, ni un solo minuto. Es el caso de la seguridad pública, de las corporaciones policíacas. José Luis Escamilla con más información en este sentido. Buenas tardes, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, bueno, obviamente genera mucha expectación, ¿no?, que el primer minuto de este martes arranquen las administraciones municipales en los 125 ayuntamientos de Jalisco, pero sin duda uno de los rubros que más tiene, que llama la atención y que los ciudadanos están muy al pendiente, los medios de comunicación también, no se diga, es quiénes ocuparán las comisarías de seguridad de cada uno de estos municipios. Y es que no se sabe, o en menos todavía hasta hace algunos días, se desconocía quiénes serían los perfiles que estarían atendiendo los temas de seguridad. Es muy difícil, Ricardo, que pudiéramos hablar de los 125 municipios. Así que si te parece nos centraremos a los ayuntamientos metropolitanos, donde ya hay nombre de prácticamente todos los comisarios de la policía, de las diferentes policías. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, ya ayer Verónica Delgadillo hablaba que el nuevo comisario será Ismael Ramírez Méndez, quien ha estado en otras corporaciones, pero actualmente se desempeñaba en Guadalajara. Él ha estado en la policía de Zapopan, luego de algunos señalamientos de presuntos abusos de autoridad contra algunos elementos, se va a Guadalajara, llegó a ocupar a ser comisario regional y finalmente se queda al frente ahora a partir del día de mañana como comisario de Guadalajara. En el caso de Zapopan, ya se me ha informado en su momento que estará Roberto López Macías, quien es un conocido ya de la corporación, tiene más de 27 años en la policía de Zapopan y los últimos tres los desempeñó como 02 de la policía municipal de Zapopan, es decir, prácticamente era el segundo a bordo o a cargo de la policía municipal de Zapopan. En San Pedro Tlaquepaque llega Marco Antonio Castañeda, otro viejo conocido de los temas de seguridad en la zona metropolitana, porque él fue comisario de la policía vial en 2015, durante la administración de Servando Sepúlveda como secretario de movilidad. El Marco Antonio Castañeda se desempeñó como comisario de la Policía Vial y ahora será el titular de la Policía de San Pedro Tlaquepaque. Tonalá es el único municipio, Ricardo, donde se repite mando. Se trata de Isaac Islas. Tú recordarás que él llega prácticamente hace dos meses. Hay que recordar que en Tonalá repite presidente municipal. Sergio Chávez Dávalos será otra vez presidente municipal de Tonalá. Y bueno, Isaac Islas ya venía siendo su comisario y seguirá lo de menos por los próximos tres años como comisario de Tonalá. Y finalmente en Tlacomulco estará Eduardo Alonso Silva Ibarra. He pedido al ayuntamiento pues algo de información en torno a su trayectoria, no me la ha proporcionado. En internet hay poca información en archivos periodísticos sobre él, habremos de averiguarlo, pero bueno, seguramente tiene ya también algún tipo de antecedentes o de preparación previa en temas de mando policial. Así que son quienes están al frente de las diferentes policías metropolitanas, Ricardo, a partir del primer minuto del día de mañana. Mi reporte, buenas tardes.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información y bueno, indiscutiblemente es uno de los temas más importantes y un reto también en materia de seguridad en el ámbito sobre todo de la prevención en municipios, por ejemplo, Tlaquepaque, en donde las cosas recientemente pues no han sido nada sencillas.
Sí, por supuesto. Hay algunos comisarios que reciben pues, calles un poquito más seguras.
Claro.
Hay otros que reciben una papa caliente, como es el comisario de Tlaquepaque. No está fácil la chamba que va a tener Marco Antonio Castañeda. Recibe una papa caliente y la ciudadanía lo que espera son resultados de inmediato, ¿no?
Indiscutiblemente, mi estimado José Luis. Muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es la información en voz de José Luis Escamilla. Y José Luis Jiménez Castro también participa en este espacio porque también se conocen ya los nombres de los titulares de una dependencia relacionada con una materia que, bueno, Huicho maneja muy bien. José Luis, buenas tardes, adelante.
Hola, hola, ¿cómo está, Ricardo? Y que además en los últimos años, Ricardo, estas dependencias, me estoy refiriendo a la Unidad de Protección Animal, de diferentes municipios metropolitanos, ha recibido una buena cantidad del presupuesto en inversiones, en programas, en proyectos. Así que, digo, no es cosa menor, el que se nombren a directores de las unidades de protección animal. De hecho, pues se repiten varios. Juan Antonio Barragán repite en el Ayuntamiento de Guadalajara como director. Ya no se va a llamar Unidad de Protección Animal, ahora se va a llamar Unidad de Bienestar Animal. Pero repite Juan Barragán, él ya estuvo, si no me recuerdo, en la tercera administración que está, la tercera administración municipal, y él tiene en sus manos una papita caliente, las calandrias. ¿Qué va a pasar con las calandrias eléctricas, las calandrias de caballos? Lo tendrá que decidir la nueva presidenta municipal, Verónica Delgadillo, pero bueno, teniendo como consultores, digámoslo así, a la Unidad de Protección, Unidad de Bienestar Animal de Guadalajara. Repito, Juan Barragán repite en el cargo. Otra que repite es Yamilet López repite en el Centro Integral de Protección Animal, el famoso CISAS de Zapopan. Ella pues ya había estado anteriormente con Pablo Lemus, también ya con Juan José Frayé. Entiendo que también es la tercera administración que Yamilet López repite lo que antes era Villa Fantasía, ya no sé, Villa Fantasía. Ahora ya es una especie de UMA, digamos ahí, y bueno, que también ha hecho un buen trabajo en el apoyo al rescate de los animales, repite, en Zapopan, Yamilet 12. Otro que también ha ratificado en el cargo es Luis Alberto Cayo, sí, nada menos y nada más que el responsable de la Unidad de Protección de Fauna Silvestre de Tlajomulco, pero que chambea prácticamente en todo el estado. Luis Alberto Cayo fue ratificado por el señor Quirino y seguirá en el cargo. Toda vez que su labor ha sido muy importante, pues a él le ha tocado nada menos y nada más que los trabajos difíciles de rescatar changuitos, cocodrilos, tigres, leones, bueno, y de cualquier parte del estado, aun y cuando es de Tlajomulco de Zúñiga. Incluso trae proyectos muy interesantes en mano, se están inaugurando nuevas unidades de protección animal a nivel menor, digamos, para perritos y gatos, animales domésticos, y trae un buen proyecto, así que él también se ratifica. En Tonalá todavía no hay luz verde, en Tonalá están por decidir quién va a ser el nuevo director de la unidad de protección animal, toda vez de que cambia de color, es en Tlaquepaque, sí ya se sabe, y una vez se lo digo, se va a llamar Omar Rubio Jiménez, el nuevo director de protección animal, porque cambian de color, pero en Tonalá no, ya es que había muchos que le tiraban al hueso, y vamos a ver finalmente quién se va a quedar. Así pues, tres ratificados, dos más que todavía están por saberse, pero Tlaquepaque prácticamente ya se queda más rubio y nada más falta Tonalá, a ver qué es lo que va a pasar. Como yo te decía, Miguel Ricardo, es lo menos importante de lo más importante, las unidades de protección animal. Mi reporte, Ricardo Camarena.
José Luis, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte de José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa, enseguida tenemos más. También se realizó ya el cambio de estafeta en Tlajomulco de Zúñiga. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Comentarte que nos encontramos en este momento en la unidad, en el Salón de Usos Múltiples de Tlajomulco, donde se está llevando a cabo la presentación y la toma de protesta de Gerardo Quirino Chávez como presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Comentarte que pues es un evento donde gran parte del discurso que ha emitido el nuevo presidente municipal pues ha sido particularmente de agradecimiento al grupo político de Movimiento Ciudadano y también a algunas cúpulas empresariales y sociales. Destacó y hizo la presentación de lo que será la nueva imagen de este gobierno municipal. Es una imagen que se modifica bastante, es una forma estilizada de la palabra Tlajomulco, pero también el eslogan o leitmotiv que tendrá su administración, dice Quirino, será de un gobierno cercano. Se refiere a eliminar esta separación histórica que existe del municipio de Tlajomulco de Zúñiga con el resto de la zona metropolitana de Guadalajara, acercamiento en cuanto a servicios públicos, acercamiento hacia intervenimiento de necesidades sociales, pero es lo que dice el nuevo presidente municipal. Bueno, también destaca el trabajo que se ha realizado en los últimos 15 años en el municipio de Tlajomulco, que ha sido gobernado por el grupo político de Movimiento Ciudadano. Es un evento que es más bien una pasarela de funcionarios metistas. Es un evento donde Gerardo Quirino también aseguró algunas cosas importantes, por ejemplo, que pronto habrá una nueva inversión por 20,000 millones de pesos por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico y mejoramiento en cuanto a infraestructura y servicios para la conectividad de Tlajomulco. Es lo que adelanta Gerardo Quirino en este informe de gobierno y pues es lo que van a presentar en este informe. Hace unos minutos se arremangó las mangas diciendo que es para iniciar a trabajar, se quitó el saco y dice que van a empezar a trabajar desde el primer minuto. Habrá que ver, Tlajomulco, un municipio con muchas necesidades y que pues seguramente tendrán que mejorarse particularmente el tema de suministro de agua, por ejemplo, los grandes pendientes, el tema de movilidad y transporte público, otro de los grandes pendientes para esta demarcación. En un momento más hablará el gobernador del estado, Luis Alfaro Ramírez, y otros actores políticos. Por lo pronto es lo que está realizando en este momento desde acá, desde la zona de Tlajomulco, en esta toma de protesta, un día ajetreado en materia política y particularmente en el tema de actividades de los nuevos alcaldes. Información, Ricardo, muy buenas tardes.
Indiscutiblemente, Héctor, muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, es el reporte de Héctor Escamilla. En este momento el desarrollo de esta toma de protesta al presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga. En el transcurso de las próximas horas, bueno, continuarán teniendo lugar justo estas ceremonias. Y, por supuesto, le estaremos compartiendo a usted todos los detalles. Le invito a participar con nosotros. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y a sus órdenes también nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Si nos quiere compartir su punto de vista respecto a la opinión, el sabor de boca que le dejan las administraciones que están concluyendo y sus expectativas respecto a estas que van a comenzar a partir de ya, bueno, las recibimos y las compartimos en este espacio. Por lo pronto, en algunos segundos más, en punto de la una, el espacio informativo Noticistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para continuar compartiéndole pues más información. Vamos a revisar, por supuesto, la mañanera del presidente López Obrador, la última del sexenio, y vamos a revisar también pues las condiciones en materia de seguridad en algunos puntos de nuestro país, como Culiacán, Sinaloa. Ya regresamos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía, también por su participación. Enseguida vamos a comenzar a atenderla. No sin antes invitarla a que juntos recordemos parte de las notas más importantes de las últimas horas. A partir de noviembre comenzará el descenso de la temperatura por el fenómeno de la Niña, pronostica la UDG. Confirma CAPSA que acudirá a tribunales de ser necesario para defender su concesión en Guadalajara. Anuncia Juan José Frangés 5 nodos viales en Zapopan al rendir protesta como presidente municipal. Realizan peritaje para determinar las causas del incendio en una tienda de autoservicio en Zapopan. Suman 29 muertos por el paso del ciclón John en el país. La mayoría de las víctimas se concentran en Guerrero. Prevalece la ola de violencia en Culiacán, Sinaloa. Inicia su cuarta semana con enfrentamientos, asesinatos, privaciones de la libertad y saqueos. Se despide el presidente López Obrador. Firma reformas constitucionales, la de la Guardia Nacional y la de pueblos indígenas. Le recuerdo que para este lunes se pronostica alcanzar una temperatura máxima de 27 grados. Hay probabilidad de lluvia en el transcurso de las próximas horas. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados. Y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. El día de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó su última conferencia mañanera. Destacó los logros de su gestión, aprovechó también para firmar algunos documentos y para, vaya, en términos generales, hacer un balance de estos 6 años. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se despidió finalmente de las mañaneras, se despidió también de su sexenio y se despidió de todos quienes lo han acompañado a lo largo de estos casi 6 años que duró su mandato. Y pues la conferencia del día de hoy inició prácticamente con la firma de las reformas constitucionales que ayer se hicieron o fueron avaladas ya por el Congreso. Tras la aprobación en 26 congresos estatales, ayer se hizo la declaratoria de constitucionalidad tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador los firmó para que fueran publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Para terminar, firmar aquí frente a ustedes las publicaciones de 2 reformas constitucionales, de las 20 iniciativas de reformas que envié al Congreso. Una que tiene que ver con la creación de la Guardia Nacional, que es una que logró que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la otra, algo que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas.
Y los pueblos afromexicanos también tienen que ver esta segunda reforma. Y pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó, evidentemente, como no fue precisamente una conferencia, sino hoy más bien fue un mensaje, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una revisión de lo que él consideró fueron los logros durante su administración.
Empleo formal, récord. En el sexenio se crearon 2.409.000 nuevos empleos formales, a razón de 400.000 empleos por año. Ahora se tienen 22.490.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Récord también en el salario promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social. Tasa mensual de desempleo de las más bajas en la historia y del país y del mundo. México 2.7, la informalidad laboral. ¿Cómo se logró reducir 2.25 en el sexenio de 59 a 54.3?
Pues es parte de lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que además insistió que a pesar de los 200.000 asesinatos que ha habido durante estos 6 años, ha habido una reducción respecto de la tendencia con la que recibió la administración su sexenio, o con la que recibió la administración luego del último año de Enrique Peña Nieto. Dice que la tendencia bajó en 19%, repito, esto a pesar de los 200.000 asesinatos, que a final de cuentas es la cifra más alta de toda la historia de homicidios dolosos en el país. Y pues bueno, esto fue parte de lo que comentó. También rifó su reloj, el reloj que durante estos 6 años fue el único que le vimos que usara durante las conferencias. Se estrenó un video de una canción que es en su honor. Hubo la participación de un grupo jarocho, de música jarocha, y pues bueno, también fue acompañado por los medios de comunicación a develar el que será o la que será su pintura, el óleo que quedará en Palacio Nacional ahora que está dejando justamente ya el mandato. Y pues bueno, también convivió con los medios de comunicación. Hoy se despidió, repito, más tarde tendrá una comida, según informó, con diversos mandatarios que lo están acompañando en este momento, o más bien estarán acompañando mañana a Claudia Sheinbaum en su toma de protesta. Hoy se reunirá con varios de ellos y pues bueno, ya es parte de lo que dijo que iba a ser el día de hoy, en la noche no dijo qué iba a hacer, aunque en la noche Claudia Sheinbaum tiene una cena con estos mandatarios, probablemente la acompañe. Él dijo que no iba a estar presente, pero bueno, no se puede descartar esa posibilidad. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta. El reporte de Arturo García Caudillo. Bueno, pues ahí lo tiene usted. El gobierno del primer presidente de izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador, termina hoy, lunes 30 de septiembre, con el último minuto del día. Decidió, como lo escuchábamos, pues encontrarse con tres de sus principales aliados y amigos en el continente: el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; y de Colombia, Gustavo Petro. Tres jefes de Estado que estarán, pues digamos, conviviendo en una comida organizada en su honor, que va a iniciar en algunos minutos más ahí en Palacio Nacional, lugar del que se despidió ya López Obrador la noche de ayer, al ser la última vez que durmió en este recinto, antes de recibir a los mandatarios. Pues obviamente el presidente desarrolló su agenda habitual, teniendo este gabinete de seguridad, la mañanera a la que pues se acostumbró a las y los mexicanos durante todos estos años. 1,428 mañaneras fue las que se aventó el presidente López Obrador, de las que aquí le estuvimos precisamente a usted dando cuenta. Y bueno, una vez concluida esta parte de la vida pública del tabasqueño, después de este encuentro con estos mandatarios a los que hago referencia, el presidente López Obrador abandona Palacio Nacional, se irá a su casa ubicada ahí en la alcaldía Tlalpan, y será pues prácticamente el punto de arranque de su retiro de la vida pública de México. Al menos es lo que ha anunciado. Veremos finalmente qué es lo que ocurre, ¿no? Obviamente, el presidente López Obrador pues hizo referencia a los logros, a los éxitos de esta gestión, una administración que, como todas, tiene claros y oscuros, y es momento de empezar a hacer estos balances, estos cortes de caja. Esta mañana Radio Metrópoli tuvo la posibilidad de platicar con Jorge Rocha Quintero. Usted lo conoce, analista político, académico del ITESO, quien habla precisamente sobre pues esta administración o estas administraciones que están prácticamente ya terminando. Aquí parte de lo que compartía con la Estación de las Noticias.
Que yo creo que entre los principales logros del sexenio que está pues prácticamente por concluir, podríamos, digamos, señalar en términos gruesos que sí hay una mejora en las condiciones de vida de un sector importante de la población. Estas políticas de incrementar la cobertura y el nivel, digamos, de ingreso a través de programas sociales, pero también todas estas políticas públicas alrededor del fortalecimiento del empleo, sin duda alguna que fueron, digamos, de las estrellitas que le podemos poner a López Obrador y que tuvieron como resultados pues un descenso importante en los niveles de pobreza que no habíamos tenido prácticamente en las últimas décadas, y también una disminución en los temas de desigualdad. Creo que en ese sentido me parece que hay un avance importante. El otro, pues sí, podemos hablar de un gobierno que en general dio señas de lo que le llamamos la austeridad republicana. Efectivamente, pues todas estas imágenes de derroche, de mal uso de recursos públicos, pues prácticamente se erradicaron en este gobierno, y podríamos decir que en ese sentido pues también hubo un avance importante. La otra es que, digamos, es un tema no tan económico, pero sí político, y es que la relación entre el sector empresarial y el gobierno de México pues se transformó. Es una relación, digamos, más igualitaria, menos subordinada, como pasó en otros sexenios, con lo cual podríamos decir que López Obrador igualó, o más bien niveló la balanza entre este poder fáctico y el gobierno de México, que me parece que eso en general siempre va a ser positivo para un país. Y otro de los temas sustantivos, digamos, que podríamos decir que fue un acierto de López Obrador, pues fue entablar esta relación pues más directa con la gente, ¿no? Por supuesto que ya habrá muchos análisis al respecto, pero sin duda alguna que las famosas mañaneras pues sí se convirtieron en un espacio de referencia y de construcción de opinión pública prácticamente durante todo el sexenio. Digamos, eso en términos gruesos podríamos decir como los grandes avances, y ahora como los grandes pendientes, que además serán los retos que tendrán que afrontar la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, pues uno de ellos, evidentemente, y quizá el más importante, está referido a la crisis de seguridad que vive el país. El sexenio de López Obrador, ya en términos gruesos, sí termina como el sexenio más violento en la historia moderna de México. O sea, el número de personas asesinadas, pues sí, por mucho rebasa los anteriores sexenios. También hay una crisis importante en el problema de personas desaparecidas, donde además los mecanismos que se instalaron para resolverlo pues no terminan, digamos, de dar de sí. Me parece que en este sentido pues hay una deuda pendiente, y bueno, las recurrentes crisis en territorios que hemos vivido a lo largo del sexenio, que fueron transitando en distintos estados. Pudimos ver lo que pasó pues en entidades como Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Chiapas. Es decir, pues no fue una o dos, sino que prácticamente durante todo el sexenio pues fuimos testigos de crisis en diversos territorios.
Pues ahí parte de este balance que hace como un primer acercamiento Jorge Rocha Quintero, analista político y académico del ITESO, esta mañana compartido a los micrófonos de Radio Metrópoli. Yo le invito a que, si usted quiere conocer el contenido completo de esta información, ingrese a la página web notisistema.com, en la sección entrevistas, ahí va a encontrar usted precisamente la de Jorge. Y por supuesto, es válido y me parece que incluso necesario que cada quien en lo individual pues haga su propio balance, que trate de encontrar estos puntos positivos, estas áreas de oportunidad, las fallas, las pifias, los temas que terminan como algunas de las grandes asignaturas que deja el presidente López Obrador, que se traducen también en los primeros retos de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien a partir del primer minuto de este martes 1 de octubre asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo, la primera presidenta de México, la primera mandataria, digamos, de América del Norte, con grandes expectativas y, por supuesto, con grandes retos por delante. Uno de ellos, bueno, evidentemente, el de la seguridad, y como botón de muestra, pues esto que está ocurriendo en Culiacán, está prácticamente arrancando la cuarta semana de violencia en Sinaloa. ¿Con qué? Con el hallazgo de dos personas asesinadas y con nuevos saqueos en comercios de la capital. En el campo pesquero de Las Arenitas del nuevo municipio del Dorado fue localizado el cuerpo de un hombre con impactos de bala, en donde se registró un enfrentamiento entre civiles, mientras que en el fraccionamiento Infonavit Las Flores, en la parte poniente de Culiacán, fue abandonado el cuerpo de otro hombre. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, admitió que un total de 25 negocios han sido objeto de saqueos por personas desconocidas. Por cierto, habrá que decir también que uno de los 5 cuerpos localizados el sábado en la maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura del municipio de Elota, en donde hubo un enfrentamiento entre civiles y bloqueos con unidades incendiadas en la carretera, corresponde al hermano del exalcalde Germán Escobar Manjarres. Y en este contexto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anuncia la aplicación de operativos de vigilancia en 4 puntos de las maxipistas Culiacán-Mazatlán y de la Mazatlán-Durango para impedir nuevos bloqueos por parte de civiles armados que impiden la circulación y el traslado de productos y alimentos. Ha sido semanas y semanas muy complicadas en materia de seguridad en este municipio, una escalada de violencia que se adjudica a los enfrentamientos que sostienen los chapitos contra los mayitos en una lucha territorial desencadenada, presumiblemente, así lo han explicado las autoridades, por la aprehensión del Mayo Zambada allá en Estados Unidos. Lo cierto es que al día de hoy no hay autoridad de ninguno de los 3 órdenes de gobierno que pueda poner un alto a esta escalada de violencia. Y lo reconocían incluso las propias autoridades. El tema no es sencillo. No sabemos cuándo va a parar, y pues en alguna de estas desafortunadísimas declaraciones por parte de un integrante del ejército, pues el tema está prácticamente en manos de los propios delincuentes. La violencia va a acabar cuando ellos decidan dejar de pelearse. Imagínese usted, pues, nada más, ¿no?, cómo estarán las cosas. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Llegan ya algunos comentarios relacionados precisamente con el cierre de la administración del presidente López Obrador. Cada quien con su opinión, sus balances, los puntos que destaca, los puntos que reclama. En algunos minutos, por supuesto, le vamos a dar salida. Antes, queremos compartirle a usted la siguiente producción relacionada con un asunto importante en materia de salud y a propósito de una conmemoración nacional e internacional, y me refiero al Día Mundial del Corazón, porque las enfermedades relacionadas con este tema hoy por hoy son la principal causa de muerte en nuestro país. Y es importante tenerlo claro, es importante visibilizarlo y generar mucha mayor conciencia, porque en buena medida lo cierto es que a través de la prevención, con asuntos tan básicos, tan sencillos y tan elementales como una buena dieta y actividad física, podemos hacer una enorme, enorme diferencia en este rubro. El dato es contundente. En México, cada 7 minutos fallece una persona por una enfermedad cardíaca. Más de 200.000 personas al año pierden la vida por este tipo de padecimiento, que es, por cierto, la principal causa de muerte en el país. Este fin de semana se conmemoró el Día Mundial del Corazón y en este contexto revisamos datos, causas y cómo prevenir muertes de estas características. Las enfermedades cardiovasculares le arrebatan la vida a decenas de miles de personas cada año en nuestro país. La elevada cifra se explica en parte, de acuerdo con algunos expertos, a la falta de un diagnóstico oportuno. Datos del INEGI revelan que cerca del 70% de las personas con insuficiencia cardíaca no está diagnosticado, no tiene tratamiento, no tiene ni idea, vaya, de que hay un problema de salud. En entrevista con Uno TV, Juan Carlos Rivera compartía qué sintió al momento de padecer un infarto.
Estaba en la casa durmiendo y lo que me levantó fue el dolor intenso en la garganta y después corrió al pecho. Hizo mucha sudoración y eso fue lo que me atrajo a los médicos.
En 2023, las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de muerte en nuestro país. Luego, la diabetes y los tumores malignos. Esto exponía el jefe del Servicio de Tórax y Cardiovascular del antiguo Hospital Civil, Jaime Gilberto López Taylor.
Es la principal causa de muerte a nivel nacional y a nivel mundial. Hace 20 años no lo era, teníamos otras causas, pero nos convertimos en un país disque desarrollado hasta cierto punto. Pero el desarrollo se vino en adquirir las principales causas de muerte del primer mundo, como fue la enfermedad cardíaca. Y dentro de ella la más importante es la enfermedad coronaria. En términos para la gente, ¿qué significa eso? La gente que se infarta. El infarto agudo al miocardio es la principal causa de muerte.
Uno de los principales factores de riesgo es la hipertensión y prácticamente la mitad de las personas que la padecen no lo sabe porque en principio no provoca ningún síntoma. Por ello, las luces de alerta se encienden en muchos casos demasiado tarde. Además, existen acciones u omisiones que pueden derivar en una enfermedad cardiovascular. La jefa del Servicio de Cardiología del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Ana María de León Flores, expone.
Entre ellos tenemos el tabaquismo, ¿sí? El sedentarismo, que el paciente no tenga ninguna actividad física, que no realice ejercicio, la obesidad, el sobrepeso, ¿sí? Si un paciente también tiene diabetes o hipertensión, se considera un paciente de mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, la alimentación con alta en carbohidratos y grasas, que contribuye a un problema de colesterol, de triglicéridos, que van haciendo que las arterias se vayan obstruyendo, ¿no? Y que a la larga tengamos un problema de, ya sea de infarto o de angina de pecho.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, las enfermedades cardiovasculares más comunes son en arterias coronarias y en arterias cerebrales, mejor conocidas como embolias o derrames cerebrales, con una alta prevalencia en mujeres. Y hay que añadir, estos padecimientos afectan cada vez a personas más jóvenes, advierte el jefe del Servicio de Tórax y Cardiovascular del antiguo Hospital Civil, Jaime Gilberto López Taylor.
Antes considerábamos que solamente se iba a infartar nosotros en el 2000, el grupo de pacientes que operábamos de esta enfermedad era de los 65 a los 75 años de edad. Hoy, el grupo más grande que tenemos de pacientes con cirugía de este tipo es de los 55 a los 65 años de edad. Es decir, hay casi 10 años que ha cambiado la enfermedad en cuanto a la aparición.
En este contexto, lo mejor que podemos hacer es adoptar conductas saludables. En entrevista con Uno TV, Ignacio Chávez, médico del Instituto Nacional de Cardiología, recomendaba
que revisen cómo tienen la presión arterial, que revisen sus niveles de colesterol y sus niveles de azúcar, y que si fuman, lo piensen dos veces. Con controlar el abuso de tabaco, los niveles de azúcar y colesterol y la presión arterial, bajamos 80% el riesgo de padecer un evento cardiovascular mayor.
La fecha nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud, de apostar a la prevención y de adoptar hábitos saludables para cuidar nuestra vida y mejorar su calidad. Notisistema, Ricardo Camarena. Bien, pues ahí tiene usted esta pequeña producción que tiene como propósito pues visibilizar este tema, generar un poquito de mayor conciencia y sobre todo pues fomentar particularmente la cultura de la prevención. Antes de irnos a la pausa, hay algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, se lo agradecemos mucho. Dice don Javier González, mañana comienza el segundo piso de la cuarta transformación, pero que tantos cimientos dejó el expresidente, dice Javier González. Gracias a Alfredo Martínez, quien dice, hoy, gracias a Dios, es el último día del desgobierno de López Obrador. Nunca olvidemos que nos deja una deuda de 126.818 pesos a cada mexicano y más homicidios que Calderón y que Peña Nieto. La doctora Vega se comunica a este espacio y quiere saber en dónde ver la toma de protesta de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, seguramente a través de las redes sociales, seguramente en las cuentas oficiales del gobierno de Guadalajara y las propias tal vez de Verónica, es que se va a hacer esta transmisión en vivo. Gracias a Óscar Candelario, quien dice, gracias a Dios ya termina este sexenio, un sexenio lleno de mentiras, de corrupción, de cinismo, de burlas, de insultos y de división entre la ciudadanía. La 4T tiene un propósito, afirma en este caso don Óscar, que tiene que ver con la miseria intelectual, con la envidia al patrimonio ajeno, con el odio a la productividad, con las dádivas a los adultos mayores, con la tolerancia e impunidad a los grupos criminales, con el uso de la Constitución, bueno, como quieren, y con los diputados y senadores destruyendo el progreso de los últimos 30 días del sexenio. Estamos en el inicio de la tiranía del Divo de Macuspana, dice en este caso Óscar Candelario, a quien le agradecemos también su comunicación. Consuelo Vargas dice, qué bueno que ya se va este demagogo y este mitómano, al fin se termina un show matutino. El peor presidente, a juicio de Consuelo, a quien le agradezco también que se comunique con nosotros. Rafael Robles dice, yo dudo mucho que termine el mandato del presidente López Obrador, lo va a continuar a través, digamos, de Claudia Sheinbaum. Parte de sus comentarios que le agradezco como siempre que nos haga llegar, y a su disposición, por supuesto, las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y también nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Es momento de una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted para presentarle, entre otras cosas, la información deportiva. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, hola, buenas tardes.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, vámonos entonces con la información de fútbol. Tenemos semana previa al clásico del fútbol tapatío que van a disputar el próximo sábado en el estadio Akron, Chivas y Atlas, una edición más de este agarrón futbolístico, y aunque la posición en la tabla ubica al Guadalajara por encima de los rojinegros, apenas por un punto, el entrenador Fernando Gago lleva las cosas con calma y asegura que en estos duelos no hay favorito. Escuchamos al técnico del rebaño.
Creo que los clásicos no tienen ese lado de favorito, son clásicos, y los clásicos muchas veces se juegan no solamente por el nivel futbolístico que viene jugando un equipo. Sabemos la importancia que tiene para la afición, la importancia que tiene para los futbolistas mismos de trabajar esta semana previa, entonces tenemos el compromiso, sabemos lo que significa un clásico y trabajaremos para tratar de ganar de local.
Insisto, un punto es la diferencia en la tabla de posiciones. Chivas está en el octavo lugar y el Atlas en la novena posición. Guadalajara perdió el Clásico Nacional frente al América 1-0 y cayó ante Cruz Azul con el mismo marcador de 1-0, en tanto que Atlas viene de recibir 8 goles en sus últimos 3 partidos. Después del derbi de la capital española disputado ayer en el Estadio Metropolitano, el Real Madrid informó hoy que el arquero belga Thibaut Courtois presenta una lesión en el abductor de la pierna izquierda, molestia que lo deja fuera para los juegos que el conjunto merengue disputará en esta semana, tanto en el campeonato español como en la UEFA Champions League. El equipo que dirige Carlo Ancelotti viaja a Francia para enfrentar a Lille el miércoles en la segunda jornada de la Champions League, y después recibirá en el Santiago Bernabéu el próximo sábado al Villarreal, ya dentro de la Liga de España. El delantero Antoine Griezmann, de 33 años de edad, se despidió hoy de la selección francesa de fútbol tras una década de representar a su país, en la que consiguió la Copa del Mundo en Rusia 2018 y la de la Nations League en el 2021. La salida del astro del Atlético de Madrid se suma a las bajas de los también campeones mundiales Olivier Giroud, Blaise Muitidi, Rafael Varane y Hugo Lloris, lo que marca el final de una era para la selección de Francia. La FIFA informó el día de hoy que la final del Mundial del 2026 será la primera que tendrá un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl de la NFL, y que la empresa Global Citizen recibió los derechos para realizar dicho evento en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el domingo 19 de julio de ese año, en el 2026, día en el que se define al campeón de la Copa del Mundo, que se va a disputar de manera simultánea con sedes compartidas en México, Estados Unidos y Canadá. A la edad de 58 años falleció Dikembe Mutombo, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto y leyenda de la NBA, víctima de un tumor cerebral, informó la liga. Mutombo nació en el Congo, disputó 18 temporadas en la NBA, jugando para Denver, Atlanta, Houston, Filadelfia y los Knicks de Nueva York, así como los entonces Nets de Nueva Jersey. El pivote de 2.18 metros de estatura surgió en la Universidad de Georgetown para luego tener una carrera profesional en la que fue seleccionado 8 veces al Juego de Estrellas de la NBA. Fue proclamado como el mejor jugador defensivo de la liga en 4 ocasiones. El italiano Yannick Sinner, número uno del mundo, avanzó a las semifinales del Abierto de Tenis de China al derrotar hoy en 2 sets por 6-2 y 7-6 a Jiří Leščenko, mientras que la Agencia Mundial Antidopaje busca suspenderlo 2 años por doping. Continúan las investigaciones. En tanto que el español Carlos Alcaraz, de 21 años, se metió entre los 4 mejores por segundo año consecutivo en este Abierto de Tenis de China, después de una impresionante victoria por 7-5 y 6-2 ante Karen Khachanov. Y al rendir protesta para su segundo mandato como presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé prometió que incrementará las becas para los deportistas de alto rendimiento. Así lo dijo y aquí lo escuchamos.
Vamos a ampliar el presupuesto de becas para deportistas de alto rendimiento de 6 millones a 12 millones de pesos. Y además impulsaremos un seguro de salud para deportistas que compitan. Y no quiero dejar de aprovechar para felicitar a nuestros atletas paralímpicos de Zapopan, medallistas en París, que nos acompaña Arnulfo Castorena y Aidea Cedes, que ahora será nuestra regidora.
Ahí está entonces lo que comentó hoy Juan José Frangé, el presidente municipal de Zapopan. Se incrementa entonces de 6 millones a 12 millones de pesos este presupuesto para las becas deportistas de alto rendimiento. Previamente, Juan José Frangé había ratificado a Alejandra Galindo como directora del COMUDE Zapopano, quien se desempeñó este cargo en los últimos meses de manera interina tras la salida de Gustavo Santos Coy. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Habrá más del clásico en tiempo extra de 4 a 5. Le invitamos para que nos acompañe el día de hoy. Por lo pronto hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que lamentablemente para todos los fanáticos de la serie de Chucky, El Muñeco Diabólico, se anunció que no será renovada para una cuarta temporada pese a todo el éxito que tuvo. Y es que desde su primera aparición en 1988, Chucky se ha convertido en un personaje que ha aterrado a miles de personas. Un personaje de terror creado ahora por Don Mancini, que llegó a la pantalla chica con una serie que tuvo tres exitosas temporadas. Chucky, la aterradora serie, llegó después de una exitosa franquicia que yo creo que es en la que todos conocieron la historia de este muñeco. Pero esta serie cuenta la historia del adolescente Jack Wheeler, quien compró un muñeco Good Guy poseído por el alma del asesino en serie Charles Lee Ray, mejor conocido como Chucky. Desde su estreno en 2021, la serie conquistó a miles de televidentes. Sin embargo, este 2024 llegó a su fin y se confirmó que no habrá una cuarta temporada, lo que se traduce obviamente como la cancelación de la serie. Esta noticia llegó a tan solo 4 meses después de que se estrenara la segunda parte de la tercera temporada, con la que se marcó el final de la historia del muñeco diabólico, pese a las intenciones de su creador de continuar con la historia. Fue a través de las redes sociales de Chucky donde se publicó el siguiente mensaje que decía: gracias por las 3 increíbles temporadas, Chucky no será renovada para una cuarta temporada y ha sido cancelada. Esta confirmación obviamente tomó por sorpresa a miles de fans del muñeco, quienes dejaron comentarios como: todavía no puedo creer que la cancelaron, tiene que ser una broma, no me importa si Chucky sigue adelante, pero los niños al menos merecen un buen final, porque esta historia se quedó bastante abierta con todos los personajes y había mucha gente que esperaba que siguiera no solamente una cuarta temporada, sino una quinta y más temporadas. Y es que incluso hasta el creador dice que sí, él sabía que esta historia daba para más, pero que aunque tiene el corazón roto porque Chucky no va a volver para una cuarta temporada, sí está bastante agradecido por lo que lograron en estos 3 años increíbles. Y también deja un mensaje por ahí diciendo que puede que Chucky regrese en algún otro momento, en algún otro formato, porque este muñeco jamás desaparece y siempre vuelve a la vida de las personas. Así que atentos a los fans, que puede que aunque no tengamos una cuarta temporada, sí vaya a haber algún otro proyecto con este muñeco. Y como siempre, quizás haya una renovación del aspecto. Y también hablando de series de televisión, hace poco se hizo muy famosa la serie de Bebé Reno, que se encuentra en esta plataforma de Netflix y que supuestamente está basada en hechos reales, pese a que la mayoría de nombres de la historia fueron cambiados para guardar un poquito el anonimato de las personas involucradas. Sin embargo, Fiona Harvey, quien afirma que el personaje de Martha Scott, la acosadora del protagonista, está basado en ella, insiste en que la serie exagera los eventos retratados. Y es que esta chica, que además es abogada, asegura que fue retratada en la pantalla como Martha en una producción inspirada en la historia de acoso que vivió el comediante y actor Richard Gadd, que es el protagonista de esta serie, y por esto continúa avanzando con una demanda que ya había impuesto contra Netflix por difamación. Esto se debe a que un juez dictaminó que la serie no cumple con su promesa de ser una historia real. La popularidad de este contenido aumentó considerablemente cuando Fiona apareció en un programa de televisión para revelar su identidad y desmentir algunas de las situaciones que se presentaron en el proyecto de Screaming. Fiona sostiene que la producción de Richard es totalmente ficticia y exagera los eventos, y afirma que ella no cometió crímenes como agresión sexual o física como aparece en la pantalla. Y fue el pasado 27 de septiembre que el juez Gary Klausner emitió un fallo a favor de la abogada, permitiendo que su demanda por difamación y angustia emocional continuara. Esto se fundamentó en que la representación de su supuesto acoso hacia Richard Gere fue distorsionada en la serie. Y aunque el nombre, les digo, de esta chica no se menciona en el programa porque cambiaron totalmente el nombre, sí dicen que el personaje de ficción y ella presentan demasiadas similitudes como para que el público no logre identificarla. Incluso ella menciona que en cuanto salió esta serie hubo muchas personas que sí se dieron cuenta que fue ella y le empezaron a llegar bastantes mensajes de odio a sus redes sociales. Incluso se cuestionó el límite de la ficción, dado que esta serie se promociona como basada en hechos reales, lo que da a entender al espectador que lo que observa es totalmente verídico y pasó de la manera en la que te están contando en la pantalla. Aunque por su parte, Richard ha defendido públicamente este proyecto, afirmando que Marta es simplemente un papel ficticio con comportamientos ficticios, separando así la realidad de la ficción. Entonces él sale a decir un poco que esta historia, al final del día, no está tan basada en los hechos reales. Y también le mencionó a un medio de comunicación que la plataforma de streaming fueron las que insistieron en que se vendiera esta serie como una historia real, que tenían que poner esa serie en toda la publicidad, así que esta disputa entre los aparentes involucrados va a seguir y veremos si no afecta en gran manera al éxito de la serie y también del comediante, y cuál va a ser el dictamen final de esta serie basada en hechos reales o basada en ficción. Pero por lo pronto hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Bueno, este fin de semana se registró un incendio en una tienda de autoservicio ahí en Guadalupe y Periférico, en el municipio de Zapopan. Probablemente usted se dio cuenta, porque lo cierto es que la columna de humo que se generó a consecuencia de este siniestro, bueno, fue perceptible de muchos, muchos puntos del área metropolitana de Guadalajara. Un incendio que llamó poderosamente la atención y que afortunadamente, pese a sus dimensiones, no arroja en realidad personas lesionadas, pero sobre este accidente todavía hay muchas preguntas. Héctor Escamilla con el seguimiento de este caso. Hola Héctor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Comentarte que el día de hoy siguen los trabajos, ya no de enfriamiento y de remoción de escombros, ya terminaron estos anoche por parte de elementos del Cuerpo de Bomberos en este incendio que se presentó en la tienda Walmart de Periférico y Guadalupe, sino los trabajos que están llevando a cabo en este momento ya son periciales para determinar qué originó el fuego que destruyó un área de aproximadamente 100 por 90. Fue un fuego bastante intenso el que se generó. Recordemos que en estas tiendas pues hay gran cantidad de plásticos, hay gran cantidad de materiales inflamables, y esto ocasionó que se generara esta, o se extendiera con velocidad esta conflagración que devastó esta tienda de autoservicio. De hecho, esta tienda Walmart es una de las más grandes de la cadena, pues aquí en Guadalajara, y lamentablemente todo quedó reducido a cenizas. Lo que está llevando, parte de las investigaciones, lo que nos informaban fuentes, es que están relacionadas con el peritaje, particularmente de dónde se inició. En principio se mencionaba que había sido en la zona de bodegas, pero otras fuentes señalan que fue en la zona de piso, y que incluso no se descarta pudo haber sido provocado. Esto es importante señalarlo porque grabaciones compartidas a través de las redes sociales muestran, por ejemplo, muestran cómo se ve, cómo el incendio se origina, digamos, en el lado oriente de la tienda, digamos, el ala que da hacia Periférico, es lo que se estaría, lo que se quemó en inicio y luego se fue extendiendo hacia el resto de la tienda de autoservicio. Fue una labor compleja, sobre todo porque la parte posterior tienen lo que son de tanques de 20.000 litros de gas LP que son usados para las áreas de panadería y preparación de alimentos dentro de esta tienda de autoservicio. Entonces, por fortuna, se enfriaron antes de que pudiera generarse una explosión, pero en realidad el fuego lo que se extendió con velocidad es a través de otros materiales que se encontraban dentro de la tienda. Incluso se informaba que, o por ahí declaraciones de testigos mencionaron que el fuego se inició en la zona de los colchones, sin que esto sea corroborado de momento por la autoridad. Es importante señalar eso. Sin embargo, bueno, están llevando a cabo los peritajes. También se está buscando si sobrevivieron videograbaciones, algún material de las cámaras de seguridad que pudiera permitir conocer de dónde se inició el fuego y establecer si hay algún tipo de responsabilidad o si este fue provocado o fue algo meramente accidental derivado posiblemente de un cortocircuito. Por lo pronto, siguen los peritajes en la zona, está trabajando además del ayuntamiento personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. También nos informaban que en general lo que había en la tienda estaba asegurado, el inmueble y las mercancías. No hubo 12 personas lesionadas, 6 por intoxicación leve, en realidad, trabajadores de la tienda, y 6 bomberos lesionados durante las labores de combate, meramente lesiones propias del trabajo, de una tendonitis, ardor de ojos, por ahí deshidratados, pero básicamente fue lo que nos reportan las autoridades en torno a esta situación que se presentó allá en la zona de Periférico y Guadalupe. Por lo pronto la información, Ricardo, muy buenas tardes.
Qué bueno, una empresa de estas características, Héctor, bueno, con la mercancía asegurada, con el capital que se maneja, pues seguramente, digo, no es que les dé igual, pero probablemente quienes lleven la peor parte son algunas otras personas que tenían como una relación justo con esta empresa, el tema del transporte, los mototaxistas. No sé qué vaya a pasar con los trabajadores de esta tienda.
En efecto, sobre todo de los principales afectados están los trabajadores que finalmente, sí, claro, sus fuentes de empleo quedan suspendidas debido a esta conflagración. No nos han informado cuántas personas había al momento del incendio. De hecho, el gerente tardó en aparecer algunas horas. De hecho, pensaban que podía estar atrapado. No estaba atrapado. Solamente, digamos que tardaron todavía como una hora, hora y media en poder platicar con él después de que se presentó este incendio. Ajá. Pero bueno, por lo pronto, pues establecer en efecto qué fue lo que originó este incendio, que pues de nuevo ponen relevancia qué importante es el tema de protección civil,
claro,
el tema de estar preparando para incendios, porque las imágenes que están compartidas en las sociedades, Ricardo, muestran un asunto preocupante. Está sonando la alarma, está el incendio y la gente no se sale de la tienda. Entonces, pues ahí un jalón de orejas a muchas personas que estuvieron en la tienda, que tardaron en desalojar el inmueble para estar quedándose a grabar el video del fuego. Y esto también, pues el riesgo, eventualmente el calor generó un debilitamiento de las vigas, de los soportes, y esto ocasionó el desplome del techo. Pero esto pudo haber ocurrido en varios momentos de este siniestro, reitero la importancia del tema de protección civil.
Sí, por supuesto, y digo, venimos además, Héctor, hace apenas algunos días de la realización de este ejercicio, de este macro simulacro, en donde probablemente estemos más o menos familiarizados con la evacuación del sitio en el que habitualmente estamos, ¿no? En el punto de trabajo. Pero, ¿qué pasa con el mecanismo o el protocolo para la evacuación de una tienda de estas características, de una plaza, de un centro comercial? Es decir, tenemos que ser mucho más sensibles respecto a este tema y más o menos tener ubicadas cuáles son las salidas, y además están señaladas ahí justo las rutas para la evacuación.
Y un aspecto importante que a veces pasamos, que digamos, muchas de las recomendaciones de estos libretos de protección civil que a veces nos comparten, pues nos hablan de recomendaciones de los años 90, pero hay un tema que ya debería incorporarse: es no hay necesidad de grabar, sí, claro, no hay necesidad de ser reportero ciudadano, no hay necesidad de quedarse a documentar el hecho cuando la vida esté en riesgo.
Sí, por supuesto, porque además, pues mi estimado Héctor, digo, finalmente pues tú y yo nos dedicamos a esto. A ver, no hay nota que valga exponer de una manera completamente innecesaria e irracional la vida, ¿no?
Sí, y a veces el objetivo es ser los primeros en subirlo a las redes, cuando en realidad pues no suele ser tan importante eso.
Bueno. No, por supuesto. Bueno, Héctor, muchas gracias por el reporte, abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. Tenemos más de su participación. Gracias, dice Norberto. Excelente sexenio, se ve un presidente más, pero se queda la cuarta transformación. Otro de nuestros radioescuchas a través de WhatsApp comenta: esperamos que la nueva presidenta no sea una réplica del presidente. Se repartió dinero de los mexicanos a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, teniendo tantos pobres aquí en nuestro país que se merecían mucho más apoyo. La señora Martínez dice que dijo que este presidente bajaría la gasolina, en donde dejó las pipas el peor presidente del mundo, lo que dejó de deuda para sus hijos. Híjole, supongo que de pronto por ahí la traición un poquito el corrector. Échele una segunda lectura antes de que me los mande para no, digamos, tener estas imprecisiones al aire. De cualquier manera, señor Martínez, gracias por su participación. Y pues sí, digo, ni hablar. Esa fue una de las promesas que se planteó en el arranque, antes del arranque de la administración, la reducción del precio de las gasolinas, pero bueno, pues ya me dirá usted hoy cómo le hace para llenar su tanque. Gracias también a la señora Isi, quien comenta: yo doy gracias a Dios de que termine el sexenio más feo y malo que he vivido. Tengo 75 años y esperanzas, por supuesto, de que el sexenio que viene sea mejor. José Aguilar dice: estas personas que critican y critican el sexenio del presidente López Obrador seguro quieren a un presidente como López Portillo, como Echeverría, como Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Ellos sí que acabaron con México, vendieron, privatizaron al país, y qué decir de todos los medios comprados, a ver si lo comentan. Claro que sí, don José Aguilar, ahí está su comentario al aire. María Elena Corral, respecto, bueno, esto ya no tiene nada que ver, tiene que ver con un asunto importante, sin duda, del Hospital Civil. Nos comenta que hay una persona en el área de cardiología, en el piso 3, ahí en la torre de especialidades, que está acostada literalmente en el piso y así, desde las 8 de la mañana, no la han pasado, no la están atendiendo. Los papás son personas mayores, incluso el señor es invidente, así que dejamos este reporte que nos comparte María Elena Corral. Sabidos de cierto que el equipo de monitoreo de los hospitales civiles de Guadalajara está siempre pendiente de las transmisiones de Radio Metrópoli, y además, pues con mucha tingencia, con una gran vocación de servicio, siempre toman cartas en el asunto y se mueven muy rápido para tratar de atender estos reportes. Así que ojalá que puedan echarle la mano a esta paciente que está en cardiología, piso 3, ahí en la torre de especialidades. Tiene ya pues prácticamente toda la mañana y lo que ha corrido de esta tarde tendida en el piso sin que esté recibiendo pues mayor atención. Gracias, Marilena. Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia en punto de las 2 de la tarde. Viene el resumen Notisistema. Nosotros, bueno, le deseamos que tenga una excelente tarde. Si mañana le toca descansar, bueno, qué chulada. Por aquí nos estaremos escuchando. Hasta entonces.